Y ahora, pues llega como todos los días, en esta primera hora de Hello, la mesa de redacción con múltiples contenidos que compartir con ustedes. Hoy tenemos a Nuria Torreblanca.
Muy buenas.
A Goyo Benítez.
Hola, ¿qué tal?
A Anaïma León.
Hola, ¿qué tal?
También está Clara Jiménez Cruz con la maldita hemeroteca y el maldito bulo que someteremos a la perspicacia de los oyentes, ¿verdad?
Hoy toca. Buenas tardes.
Prepárense para ese concurso. Y desde hoy, cada martes, tenemos una estrella invitada en la mesa de redacción, nuestro corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá. Van a ser los supermartes de Alcalá desde Nueva York. Enseguida hablamos con él. El pobre está despertándose porque, claro, esta hora para él, pues...
Son las
9 de la mañana, ¿no? Yeah. Son 6 horas de diferencia. Pues ahí está el hombre. Enseguida hablamos con él en cuanto la conexión esté preparada. Si ustedes lo están preparados, si quieren comentar cualquier contenido de la jornada o de la mesa de redacción, pueden enviarnos un audio al WhatsApp de Hello, 638-442-081. Las cosas buenas requieren paciencia y esfuerzo. Así vamos construyendo esta nueva temporada de Hello, poco a poco. De eso va la unidad temática musical. Suena Morshiba. Publicó en ese año, en el año 2000, una canción que lleva un título que es un viejo adagio, eso de que Roma no se construyó en un día. Tenemos un oyente que ya se dirige, bueno, pobre Agustín Alcalá, todavía no ha dicho buenas tardes, y ya, Alfredo Taboada, un oyente, dice, jo, a las 9 se levanta, 9 en Estados Unidos, y pues sí que es vago Alcalá, pobre Agustín Alcalá. Agustín, ¿cómo estás? Buenos días, criatura.
Buenos días, buenas vacaciones, buen fin del verano, y no, ni muchísimo menos, no nos equivoquemos, llevo desde las 5 menos cuarto de la mañana levantado.
Claro, no, es verdad, es que cuenten ustedes que Agustín Alcalá es el corresponsal de Onda Cero, así que le llamamos todos para todo. Así que Agustín no duerme, ni duerme, ni come, ni nada, o sea, le tenemos allí esclavizado. Y el pobre, es que yo creo que el último día que dormiste 8 horas seguidas fue Navidad, ¿no? En casa de tu...
yo creo que cuando todavía iba en pantalones cortos y era pequeñito,
Bueno, ¿qué te parece que, cómo hemos bautizado este tiempo tuyo en la mesa de redacción? Los supermartes de Agustín Alcalá.
Pues maravilloso.
Bonito, ¿no?
Sí, supermartes. Vamos a tener supermartes aquí en Estados Unidos, ya verás muy pronto, porque quedan 14 meses para las elecciones.
Por eso digo.
Presidenciales, y ya verás qué divertidos van a ser los supermartes.
Por eso
vamos
digo.
A disfrutar todos.
Bueno, pues bienvenido a esta mesa de redacción. Estamos muy ilusionados para que Agustín nos cuente todas las semanas ese tipo de noticias que no caben en los informativos, en los boletines horarios, todo tipo de noticias con contenidos muy interesantes, algunos cotilleos también de la familia Trump. Enseguida nos metemos en ello. Ya has visto que está Anaïma, está Goyo, está Nuria Torreblanca. Nuria, tu querida Nuria.
Hola, Agustín.
Por cierto, Nuria, he ido y he cumplido tu deseo. Me he pasado por Woodstock. así. Y como me había pasado la última vez que había ido, me ha decepcionado mucho.
Es que no hay nadie tocando, cosas. Básicamente es lo que pasa, ya, es que no nadie, hay nadie tocando. Nadie.
Julia, dos cosas. Mucho olor a marihuana, incluso en la pastelería local, y sobre todo mucha gente que la última vez que se tomó y se dio una ducha fue probablemente coincidiendo con la lluvia que les cayó durante el festival.
Ahí, haciendo amigos, ¿verdad?
Qué mezcla, Agustín, de olores, ¿no? Marihuana, olor corporal.
Oye, ¿y la secretaria personal de Donald Trump a qué huele? Pues seguramente, igual según Trump, a traición, no lo sé.
No, yo creo, Julia, que huele mucho a celos.
¿Qué dices?
Y a mucho poder. Porque la PA, como les llaman aquí, a las PA son las personal assistants, las secretarias personales, son las que controlan la puerta del jefe. Y ella tenía mucho poder y eso estaba levantando muchísimas sospechas sobre quién podía ver al presidente, cuándo se le podía interrumpir. Y ahí Melania no estaba demasiado contenta. Luego, si quieres, te digo lo que ha sucedido con ella.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos.
¿Qué ha pasado? Pues que durante las vacaciones del presidente en su campo de golf de New Jersey, la chica de 28 años se marchó a tomar unas copas con unos periodistas. Parece que bebió de más y empezó a contar. La señorita Madeleine Westerhout pues dijo que Trump la veía a ella más que a su hija Ivanka, que parece la favorita, desde luego, y que no quería tomarse fotografías junto a Tiffany. Tiffany es la cuarta hija del presidente, a la que él, figúrate, cada vez que le ves está obeso por todos los sitios. Es incapaz de ponerse un pantalón corto porque evidentemente no puede cerrarse la cremallera ni ponerse una correa en la cintura. Y él dice que su hija está gorda. Ah. Y pues la chica comentó de que el presidente no quería aparecer en fotografías.
Con la hija gorda. Qué buen padre. Qué majo es Donald Trump en general, ¿verdad?
Y entonces, pues el padre dijo que no, que era mentira, que ha hablado con la chica ha escrito ha dejado en su cuenta de Instagram un poema diciendo que no le importa lo que digan, todas estas cosas las hijas, que evidentemente saben que la relación con su padre no es perfecta. Y luego también hubo un comentario sobre Barron Trump, el quinto hijo del presidente, el que ha tenido con Melania, el que tuvo en el año 2006, un niño que es el baby de la familia, pero que yo no sé si has visto las fotografías.
Bueno, me asusté el otro día, vi un reportaje, porque ese chico ha pegado un estirón, pero debe medir 2 metros ya, con 13
pero
años.
Pero claro, se puede comparar las fotografías de cuando llegó a la Casa Blanca en el año 2017 a las de ahora. Yo creo que Trump, que tiene una lista y tiene favoritos, está claro, de sus 5 hijos... a la que ve con mayor amor y proximidad es con Ivanka, a la que quisiera incluso nombrar secretaria de Estado. Y también la ve como la primera mujer republicana que puede llegar a la Casa Blanca. Luego, entre sus favoritos está Eric, que es el que se encarga de sus negocios, de la compañía inmobiliaria de los Trump. Luego está Donald Jr., al que el padre siempre sospechó, no le consideraba nada, porque decía que el peso de llevar su propio nombre iba a ser muy importante y el chico iba a ser incapaz. Luego está Tiffany, a la que, como te digo, parece que no quiere estar a su lado porque la considera que tiene unos cuantos kilos de más. Y luego está Barron, al que yo creo que empieza a tener celos porque, lo que tú dices, el chico ha pegado un estirón y ahora, en este momento, está en casi los 2 metros de altura, 1,98. Supera a su padre.
Con 13 años, pues va a pasar, claro, va a llegar, va a pasar de los 2 metros. Los críos a esa edad todavía tienen que estirar más, ¿eh?
Claro, y sobre todo también es la relación que tiene el chico, la madre, Melania, le protege, vive en la Casa Blanca, apartado de los padres realmente, porque no quiere que aparezcan las fotografías, y sobre todo el chico va a empezar ahora su escuela privada a las afueras de Washington, y yo creo que lo que más le molesta al presidente es que el chaval desde arriba ya puede ver su incipiente calvicie, la incipiente calvicie del padre, y eso ya sabes que para algunos pues es una verdadera molestia.
Ya. Bueno, pues cosas de los Trump. Hoy es martes, y además del super martes de Agustín Alcalá a partir de ahora, tampoco vamos a perder las buenas costumbres. Ya saben que aquí cada martes con los malditos aprendemos a diferenciar entre bulo o verdad con el concurso de los bulos. Enseguida vamos con esto, pero antes Clara Jiménez Cruz quiere que resolvamos algunas dudas. A ver, cuéntanos.
Bueno, sí, ya sabemos que los oyentes reciben muchas veces cadenas de WhatsApp o memes o incluso links que parecen noticias y que no están muy seguros de si son reales o no. Así que en Maldita.es lo que vamos a hacer esta temporada es echarles una mano para cazar y desmontar esos bulos. A partir de ahora, usando el WhatsApp de Hello, pueden mandarnos audios explicándonos qué es lo que han recibido y qué quieren que comprobemos. Nuestra compañera Eulalia nos los va a hacer llegar y los jueves vamos a resolver los que hayan sido más virales aquí en la mesa de redacción.
Perfecto, porque creo que quien más que menos recibe una de esas cadenas de WhatsApp que son insoportables. Que, por cierto, pónganse ustedes en nuestro lugar. Si han recibido una cadena de WhatsApp de 7 párrafos, porque a veces son 7 o 20 párrafos, no hace falta que nos la lean entera, por favor. Pero si nos pueden hacer un resumen, ¿no? Contarnos qué dice y lo que ustedes creen que podría ser mentira, ¿no? Nos envían ese audio y la cadena al número de WhatsApp al 638-442-081 y cada jueves iremos desvelando dónde estaba el bulo. Bien, creo que todos más o menos entendemos de qué va el asunto.
Sí, que sepamos de qué estamos hablando. Vamos, cuando graben ese audio de WhatsApp, que piensen en si lo oyesen ustedes en casa, cómo debería ser el tema.
Y ahora el concurso de bulos de los martes. Les recuerdo cómo iba esto. Clara nos lee tres titulares, todos se han publicado alguna vez, pero solamente uno es verdad. Los otros dos son falsos. La pregunta es, ¿sabrían ustedes decirnos cuál es?
Venga, vamos con ello. Lo hemos hecho temático porque no sé los demás, pero yo tengo un poquito de morriña veraniega todavía. Me ha pillado muy pronto esto de volver a empezar la temporada, así que lo he hecho sobre playas.
Vale, sobre playas. Venga, titular número uno.
Titular número uno. La policía asegura que poner la toalla encima de la ropa en la playa no te protege del robo.
Pues yo diría que esto es verdad, pero en fin. Número dos.
La número dos. Denuncian a Globo tras pedir un helado desde la playa y llegarle derretido.
Hombre, idiotas hay muchos y podría ser, pero en fin, no sé. ¿Y tercero?
Y la número tres. Una pareja se queda pegada tras tener sexo bajo el agua en Italia.
No puedo.
Ay. Bueno, pues ya saben cómo funciona esto. Pueden ustedes votar en Twitter, ponemos una encuesta ahora mismo, si entran en la cuenta de Julián La Onda, o nos pueden mandar también un audio al WhatsApp de Hello contándonos para usted cuál es la real. 638-442-081. La poli asegurando que la toalla encima de las cosas no protege, Globo denunciado por entregar un helado derretido en la playa, o una pareja que se queda enganchada tras tener sexo bajo el agua. ¿Por ventosa o cómo va? Bueno, es igual, dejémoslo.
Pero dentro del agua.
Ya. Bueno, es igual. Yeah. Va. El método de un profesor mexicano para evitar que los alumnos copien en los exámenes pues ha provocado mucha polémica en medio mundo, no solamente en México, durante los últimos días.
Este señor se llama Luis Juárez Texis, da clases en un colegio de bachiller en una localidad mexicana que se llama Tlaxcala, que está al este del país, y resulta que para evitar que sus alumnos copiaran en los exámenes, ideó el hombre un dispositivo artesanal que consiste en una caja de cartón que los chicos se tienen que poner en la cabeza. ¡Ala! Y que solo lleva una pequeña abertura para ojos y nariz. En la foto, que yo creo que la tiene ya Eulalia por ahí, se ve, no sé, 20 y pico chicos sentados cada uno en su pupitre con las cajas en la cabeza, que además las cajas van sin tunear, o sea, se ve la marca de detergente, de leche, y da un poco de claustrofobia, la verdad, verles ahí. La historia se ha hecho pública porque los padres de esos chicos han denunciado esto como un acto de vejación, de humillación y de violencia física y psicológica, y piden una sanción para este profesor. El colegio ha dicho que era una actividad lúdica y que se hizo con el consentimiento de los alumnos. Que bueno, quizá esta escafandra artesana es excesiva, pero a raíz de esta historia nos preguntamos, ¿cómo hacen ahora los profesores para evitar que los alumnos copien?
Por favor, entreguen los exámenes, no lo repito más.
Ya está. Se queda con ustedes muy poco tiempo.
¿Usted se cree que yo soy tonto?
Perdón, ¿eso entra en el examen?
Usted ha copiado. Lleva un transmisor ahí en la oreja. ¿Qué se creía? ¿Que me la iba a pegar a mí, que llevo 30 años de docencia? Me voy a encargar personalmente de que jamás pise usted una universidad.
Perdón, ¿usted sabe cómo me llamo?
No.
Búsquelo. ¡Hasta luego!
Bueno, es verdad, el pinganillo, todo esto, los métodos se han sofisticado muchísimo. Ya no es la chuleta tradicional, ahora es el móvil, en fin. Y nos preguntamos, claro, los profesores lo tienen cada vez más difícil para pillar al copión, o sigue cantando La Traviata cuando alguien copia, aunque sea con un método sofisticado.
Pues no sé, si es usted profesor, nos puede contar de qué forma pilla a los copiones. No sé si tiene usted una mirada periférica tipo camaleón, que hay profesores que la tienen, si tienen ojos en la nuca. Y luego desde el otro lado, si eres alumno, pues nos puedes contar si te han pillado alguna vez y cómo lo hacías, ¿no? 638-442-081. Vamos a hablar de ratas y ratones, de la fobia que le tenemos a estas pequeñas criaturas, porque en Brasil un ratón se coló en un autobús y el vídeo de la reacción de la gente se ha hecho muy viral también.
Sí, no sé si os contáis entre los detractores o partidarios de los ratones, indiferente.
Indiferente, me da igual.
Sí, te da igual.
Son,
¿no?,
muy monos.
Bueno, pues es que el mundo se divide en eso, entre
ratón,
la gente
sí,
que
rata
ve.
No, Sí, claro. Eso estoy de acuerdo.
Ah, ¿cómo? Entre ratón y rata establecéis diferencia.
Un ratoncito, hombre, y otra cosa una rata. Claro.
La dimensión es bastante diferente, sí.
Roedor, uf, no.
Bueno, pues esto ha pasado en la ciudad brasileña de Belém, y si ves el salto del ratón que va de asiento en asiento en ese autobús urbano, ya no puedes parar de verlo, o sea, tienes que reproducirlo una y otra vez. Vamos a colgarlo en redes sociales también. Esto es lo que provoca esa pequeña criaturita dentro de un autobús lleno de gente adulta, A medida que se va acercando el ratón a tu asiento, la gente va enloqueciendo, gritando, se desata el pánico en ese autobús. Menos mal que el conductor, el chofer ahí, mantuvo la compostura y no pasó nada grave. Bueno, el vídeo ha provocado muchas risas, claro, por la reacción paranoica de muchos pasajeros. Y también hay una ola de solidaridad entre los musofóbicos. Porque la musofobia es el miedo a los ratones, a los roedores en general.
Ya, musofobia, Sí. De musaraña debe venir.
Tienen mala prensa los ratones, ¿no? O sea, es una cosa que...
Hombre, y los musofóbicos, también, ¿eh?
Ellos también.
Hombre, ver a alguien chillando por un ratón es un poco fifí.
Bueno, pero no me digas que no te has encontrado nunca en una situación de estas. O sea, yo he visto a gente llorar, pero
¿por un ratón?
A lágrima viva. No por ratones, pero, por ejemplo, por palomas.
Ya.
Bueno, a ver, hay gente pató.
Bueno, claro, es que las fobias son así,
hay gente que cree que una paloma es una rata con alas.
Oye, el miedo es libre, o sea...
Claro.
Claro, bueno, pues esta mala prensa tiene su vertiente psicológica. O sea, esto se trata en las consultas. Hay un especialista que trata fobias en su consulta de Valencia, se llama Estefanía Cárcel. Los animalillos están detrás de muchas fobias.
Como pueden ser los ratones, las cucarachas, los gusanos. Es bastante común en la sociedad y lo vemos mucho en consulta. Y realmente es debido a que la persona, por lo que sea, desarrolla este trastorno de ansiedad que llamamos fobia, que al final la fobia es un miedo muy intenso, es un miedo incontrolable, que persiste en el tiempo, y sobre todo la palabra clave en el tema de las fobias es que es un miedo irracional. Entonces, objetivamente hablando, la persona no encuentra un porqué a ese miedo tan fuerte o tan excesivo con respecto a ese pequeño animal que objetivamente no te puede hacer ningún daño.
Pues eso, ya lo decían, es irracional, no hay que buscarle una lógica. Hay tratamiento, se puede dar con la causa de ese miedo irracional, que no siempre se encuentra, y luego ya hay que ir enfrentándose a la rata, al ratón. Al final tienes que llevar un cara a cara.
Al miedo.
Que el tratamiento es exposición paulatina, en la cual lo que vamos a hacer es ir presentándole el estímulo temido muy poco a poco. Pues podemos comenzar con exponer a la persona a fotos de ratas, luego pasamos a vídeos de ratas, e iremos aumentando la dificultad hasta que llegue un momento en que la persona sea capaz de exponerse a situaciones donde pueda encontrar ratas o incluso a una rata real.
Ya.
O sea, al final
la colita, abogado, ¿dónde tienes la colita?
Una patita, la otra patita y luego ya el bicho.
¿Sabes, Goyo, que en Disney World, en Orlando, hay muchas atracciones? Y una de ellas es ver en un cine, pues creo que es, no sé cómo se tradujo en España, pero es la película esa que era Hice pequeñitos a mis niños, una cosa de Shrink My Kids.
Cariño, encogido a los niños.
Encogido a los niños. Bueno, pues entonces tú ahí en esa película la ves, está todo tan divertido, y hay una imagen en la que tú, después de pasar mucho calor, porque se pasa mucho calor en los parques de atracciones, tú estás sentado en la silla, tan tranquilo, magnífico, pones tus pies en el suelo, estás tan contento, y las imágenes que aparecen, bueno, pues una de las cosas que el padre es capaz de hacer es reducir, o creo que no sé si reducir o en este caso aumentar, a unos ratones. Y cuando tienes la imagen del ratón en la pantalla, por debajo del asiento empieza a salir aire. Y la reacción, Julia, de todo el mundo es de terror absoluto, porque te crees que están soltando
los ratoncitos
en la oscuridad, ratones. Es algo que, para todos los que sufrimos cierto miedo a estos roedores, la verdad es que es algo que...
Agustín, que te subes a... No me digas que te subes a una silla si ves un ratón.
No, hombre, no. Pero ah, vale. Te aseguro que cuando me pasó eso, grité ya, de miedo. Porque me creí que estaba en la sala del cine repleta de ratones.
Y luego ves a Mickey Mouse, que es muy gracioso salir del cine.
Sí, hay mucho pánico a encontrarse a una rata, a un ratón en casa.
Hombre, yo creo claro, que es, pero no es tanto por el miedo al bicho, sino por lo que supone.
Bueno, ya.
Hombre, claro, es que un ratón se mete por todas partes.
Hay que dar con él, hay que sacarlo, que no siempre es fácil, porque no se deja convencer fácilmente.
Pero no es fobia tanto al bicho como lo que supone que un bicho así entre en casa, claro.
Y asco, ¿no?
Sí, asco, y bueno, luego te pueden entrar en la despensa y son capaces, bueno, en fin, ahí es como que te encuentres un día una hilera de hormigas encima del mármol de la cocina. Me pasó una vez y te pone, bueno, oh, Dios mío, ¿cómo acabas con las hormigas?
No hay pánico a las hormigas.
Pero tengo la misma sensación, es como, ¿cómo acabas con ellas?
Porque lo vinculamos a eso, a la sociedad, ¿no? A que
claro,
algo...
Claro.
Sí.
En fin,
Charlatita,
cuéntenos.
Quiero verte la colita.
Eso. Vale. Love is in the air, everywhere I look around. El amor está en el aire, bueno, y en los autobuses, además de ratones, también hay amor. En La Coruña aparece una nota colgada en una parada de autobús con una especie de declaración de amor y me ha encantado. Esta noticia me ha enternecido enormemente porque ¿cuántas veces hemos tomado una decisión de la que nos hemos arrepentido? Pero ahora con las redes igual echamos una mano, tú.
Claro, vamos a hacer un poco por esta historia, ¿no? Porque esto es la crónica de un flechazo anunciado. Ocurrido en la línea A1 de autobuses de Coruña, un día cualquiera, no sabes qué hora es, una chica sube al autobús, atrapada en un blues, y de repente cruza una mirada con un gallego de ojos tan profundos como la ría.
Hombre,
esto me lo estoy inventando.
Pero
no sé, Nuria, cómo son los ojos.
Pareces celta, chica.
Que sí. Oh. La chica se queda tan impactada como cuando el otro día vio a Brad Pitt quitarse la camisa en la escena del tejado de la última peli de Tarantino. Bueno, en el otro extremo del autobús, el chico piensa, ¡ay, lo que me gusta esta moza! Se viene arriba, se acerca a ella, no sin antes perder el equilibrio un par de veces a la altura de Riazor, y nervioso, busca en su interior su voz más profunda y más sexy.
Hoy tengo tiempo. Tengo todo el tiempo del mundo.
Se acerca a ella y en un susurro le dice, ¡ey, nena, ¿me das tu teléfono? Le ha costado mucho, pero lo ha conseguido. Le ha pedido el teléfono a la chica que le gusta. Orgulloso de él mismo, en su cabeza se repite una y otra vez:
¡Ole, papá!
¡Ole, papá! Bueno, nada puede salir mal. O como dicen los gallegos, no hay fallo. Giro de guión inesperado. Ella le contesta: eres muy riquiño, pero mira, mi teléfono no te lo voy a dar. El horror. Cabizbajo, el chico se despide de ella y baja en una parada que no le toca, solo porque no soporta el peso de la decepción que lleva encima. En el interior del autobús, la chica vuelve a recordar a Brad Pitt y, después de salivar un poco, de repente cae en la cuenta de que ese chico es monísimo y ella un poco lenta. Bueno, hasta aquí la recreación de los hechos más o menos verídicos de lo que pudo pasar.
Le has echado un poco de literatura, pero en esencia fue eso.
Eso fue.
¿Y entonces ahora qué pasa?
La parte real, bueno, pues que esa chica ha colgado la nota en la parada de autobús, donde dice: al chico del 1A que me pidió el número y no se lo di, me arrepentí al llegar a casa. Si aún lo quieres, vente un día a la hora que siempre llegamos en bus. Quiero ese número.
Oh.
La cuenta oficial de Twitter de Tranvías Coruña ha subido la foto y ahora hay cientos de personas que están buscando desesperadamente al gallego guapo de ojos profundos para que se cierre con éxito esta historia de amor. A ver si lo conseguimos.
Ay, sí. Sería estupendo que fuera oyente nuestro, bueno, y que se sintiera identificado con la historia, como lo has contado.
O que nos cuente la historia como de verdad pasó.
Pero igual, si tiene la autoestima muy baja, igual ni es consciente que es él al que busca la chica.
Claro. Hombre, pero comparado con Brad Pitt, ¿no?
Ya, no está mal.
Pero se suele entrar así directamente, pidiendo el número de teléfono, sin mediar palabra.
Mira, cuando conoces al amor de tu vida, no hay distancia.
Pero si no han cruzado palabra, ¿cómo va a ser el amor de su vida?
A lo mejor sí.
¿Ah? Bueno, de entrada funciona a la vista. Oye,
Julia, ¿y vosotros no os habéis quedado con esa sensación alguna vez que vais en el autobús? El metro es un poco más oscuro, pero sobre todo en el autobús, y veis a alguien que os impresiona, alguien absolutamente maravilloso, y no os bajáis del autobús y siempre estáis pensando, me debería haber bajado para haber hablado con esa persona. ¿No habéis tenido esa sensación?
Bueno,
nunca.
Una compañera mía de facultad lleva media vida con el amor de su vida. Sí, ella se bajó del metro y él la siguió y le dijo, mira, me estoy muriendo de vergüenza, nunca he hecho esto en la vida, pero es que te he visto y tenía que hablar contigo, me das tu número y llevan toda la vida juntos.
Madre, bueno, sí, que sí, es sí. Maravillosas no. Historias de amor.
Bueno, podrían eso... contar alguna más. Algún oyente a lo mejor ha vivido una historia así parecida, que nos lo cuenten, ¿no?
Yo todo empezó con una gastroenteritis, pero vamos, es un poco más chusco lo mío, pero bueno, oye, al final también ha funcionado. Bueno, enseguida le vamos a hacer un repaso a cómo va el tema del bulo. Le recuerdo que estábamos entre la pareja que se queda pegada con sexo bajo el agua, la denuncia porque un helado de globo llega a la playa derretido y la poli que dice que con la toalla encima de la ropa en la playa no se protege nada. De momento va ganando por mucha mayoría, con el 49%. ¿Lo tienes ahí, Clara?
Sí, con el 48% tengo yo lo de la toalla antirrobo sugerida por la policía. El 31% cree que es esa pareja que practica sexo bajo el agua y se queda pegada. Y solo el 21% cree que sea un usuario que denunció a Globo porque le llegó derretido el helado a la playa.
O sea, la mitad cree que la toalla no libera, vamos, no te protege de los robos. Casi la mitad de los oyentes.
Sí, que la policía recomienda eso como método antirrobo.
Vale, vale, pues luego volvemos sobre la encuesta.
De 3 a 7 en Onda Cero.
¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten?
Julia en la Onda.
¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten?
Julia Otero.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Oye, ¿qué es un ilimitable?
¿Sabes el típico colega que siempre tiene una serie genial que recomendarte pero que tú no puedes ver porque no estás suscrito a todo?
O sea, tú.
Sí.
Ilimitables, los únicos con el mayor agregador de cine y series del mundo. Con todas las plataformas y todas las temporadas. ¿Y tú? ¿Crees que las tienes todas? Y ahora, haz tu hogar ilimitable y llévate un año de cine y series gratis. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, ¿ready?
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Ella es...
Inspectora Marlowe, homicidios.
Excéntrica.
Está como una cabra.
Directa.
No me pareces un tío muy listo.
Descarada.
¿Nos fumamos un porrito? Es una broma.
Y no hay crimen que se le resista.
No quisiera hacer de Colombo de 3 al cuarto, pero esto huele a prueba.
Inspectora Marlowe, el jueves a las 11 menos cuarto de la noche, estreno en Antena 3.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
¿De qué madera son tus sueños? Saborear la victoria de un campeonato de golf mientras limpio la madera de mi drive.
Ron Añejo Dos Maderas, el único ron de 8 años que se añeja en el Caribe y recibe una segunda crianza en valiosas barricas de Jerez. Dos Maderas. ¿De qué madera son tus sueños?
Disfruta con un consumo responsable.
Vuelve la moda a Moda Shopping. Últimas rebajas, avances de colección y una oferta gastronómica inmejorable. Aprovecha este verano y ponte de moda en Moda Shopping. Y no te pierdas en septiembre la exposición El Cuerpo Inventado. Centro Comercial Moda Shopping. 3 horas de parking gratuito los fines de semana. Castellana 95, Metro Santiago Bernabéu.
Si tienes un coche automático, Automatic te recomienda el mantenimiento del cambio automático en automatic.es. No lo dejes pasar, cuidamos de tu cambio automático. Automatic.es, expertos en cambios automáticos. Tu cambio automático en las mejores manos.
Disfrute en Montes de Galicia de recetas tradicionales y de las más vanguardistas de la cocina atlántica. En pleno barrio de Salamanca, Montes de Galicia te ofrece la mejor materia prima trabajada con mimo y dedicación por sus expertos cocineros. Montes de Galicia, cada plato te transporta hasta los bosques y pueblos mágicos de Galicia. Ven a conocerlo.
Les seré sincero, esta casa le da 1000 vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical. Y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas.
Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Apuesto a que siempre has querido ser voluntario en una causa solidaria. Esta es tu oportunidad. A3Media y Cooperación Internacional ONG llevan más de una década celebrando el Día Solidario de las Empresas. Una iniciativa dirigida a todas las empresas, grandes y pequeñas, para que colaboren con sus voluntarios en proyectos de ayuda a los colectivos más vulnerables. El próximo 26 de octubre, únete al Día Solidario de las Empresas. Infórmate en diasolidario.com. Cada persona cuenta, cada empresa suma.
A las 6 es la hora de la información. Variedad de voces y opiniones, debates plurales y ecuánimes, reflexiones con argumentos, entrevistas directas, información completa para poder sacar conclusiones con criterio. Y a las 10 es hora del entretenimiento. Secciones divertidas e interesantes, las voces con más éxito en la cultura y en el humor, ingenio, cercanía y participación. Más de uno. La mañana de la radio. Información y entretenimiento hasta las 12:30. Donde Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Ahí está Rafa Nadal. Les voy a contar a Agustín que tiene encandilado a medio Nueva York, ¿no? ¿Qué está haciendo? Está con el Open de tenis, ¿no?
Sí, no os podéis imaginar la cantidad de españoles que he visto este verano aquí en Nueva York. Ha sido tremendo la cantidad de gente que ha visitado la ciudad. Y visitar el US Open, pues se puede convertir también en una cita muy interesante para no solamente los aficionados al tenis, porque comienza el 26 de agosto, va a durar hasta el próximo fin de semana, y además... te permite viajar pues a una zona de la ciudad, el Flushing Meadows, que está en el barrio de Queens, que es maravillosa. Te metes en la línea 7 del metro desde Grand Central, tomas lo que aquí se llama como el Oriente Express, porque está lleno de personas de origen chino, y llegas a Queens. Y la verdad es que el Centro Nacional de Tenis es muy, muy, muy bonito. La jornada, bueno, Julia, te puede salir pues entre 70 a $150, incluso más si quieres ver los partidos en la pista central, que es el estadio cerrado de Arthur Ashe, donde anoche jugó Rafa Nadal contra el croata Marin Cilic. Y la verdad es que los neoyorquinos están enamorados de Rafa Nadal. Aunque hay que decir una cosa, los aficionados al tenis somos pues un poco especiales, porque cuando el croata le ganó el segundo set, la gente empezó a aplaudir, a rabiar, porque claro, garantizaba de que el partido se iba a extender.
Claro, claro, has pagado una pasta y quieres que dure mucho, ¿no?
Si te gastas eso y además te compras un bocadillo o una hamburguesa, y además con un par de cervezas que te cuestan eso, que realmente cuesta un dineral, pues lo que quieres es que todo se alargue. Pero luego ya... Rafa se puso muy serio, se acabó la sorpresa, y os voy a recomendar, porque seguramente que estará en las redes sociales, en alguno de los diarios deportivos en la red, el golpe con el que se puso a solamente un golpe para ganar el partido, en el que devolvió una pelota no sobre la red, sino sobre el lateral de la red, y fue capaz, en un movimiento espectacular de muñeca, a toda velocidad, porque esa es la gran diferencia que tienen ellos, que son los grandes contra los aficionados, cómo se mueven, a qué velocidad son capaces de llegar a la pelota, y ese golpe lo colocó sobre el fondo de la red. La gente se volvió loca. Tiger Woods, que estaba viendo el partido, se levantó y empezó a aplaudir. Y también os voy a decir una cosa, el color de este final de verano en el US Open es el color morado, porque Rafa, después de cada partido, ¿sí?, se quita la camiseta sudada y se pone un chándal de color morado y una gorra de ese mismo color, y no os podéis imaginar, no se puede encontrar ya este modelito de color morado en el US Open norteamericano, porque se ha puesto muy de moda.
O sea que se ha vuelto feminista, qué bien. Color morado, color violeta, quieres decir.
Sí, sí, color violeta.
Muy bien, muy bien. Cosa,
la jueza árbitro de ayer era una señora sueca que les tuvo a los jugadores diciéndoles: vamos a ver, ustedes tienen una serie de segundos para poder comenzar y sacar su servicio, y tienen que cumplirlo, y si no, los amonestó. Porque claro, después del partido de los hombres venían las mujeres, y claro, la jueza árbitro no quería que las chicas terminaran a la 1 de la mañana
claro,
el partido que jugaron.
Muy bien, pues curiosidades de Rafa Nadal y el amor que despierta en Estados Unidos. Otras cosas, la Real Federación de Salvamento y Socorrismo esta mañana ha hecho el balance públicamente de los ahogamientos de este pasado agosto y, oigan, es el peor dato que hemos tenido en 5 años.
74 fallecidos en el mes de agosto, 307 en lo que va de año en España. ¿Sabéis cuántos muertos hay en carretera al año en España?
2000 y pico.
1000, alrededor de 1000. Ah. Y ahogados hay la mitad, 500, porque el ahogamiento es la tercera causa de muerte no traumática en el planeta, según la Organización Mundial de la Salud. La verdad es que el dato es escalofriante. Y algo está pasando cuando cada año las autoridades informan y piden que extrememos las precauciones, cuando los medios damos información de servicio constantemente y esa cifra de ahogados, en vez de bajar, aumenta. Aquí contamos con uno de los mejores expertos en esto en España, Chano Quintana, que es periodista, es director de la campaña de prevención de ahogamientos 1500 kilómetros de costa, que lleva muchos años luchando para revertir esta situación. Nos decía que los menores de edad, que representan el 9% de las víctimas, mueren sobre todo por descuidos o por falta de vigilancia, pero el 70% de los ahogados son mayores de 45.
¿Por qué muere la gente ahogada? Porque no existe una mínima cultura de la prevención y la seguridad acuática. Este verano se han lanzado distintas alertas por la presencia de medusas. La imagen era elocuente. Observábamos cómo prácticamente nadie se metía por miedo a recibir una picadura. Sin embargo, cuando ondea una bandera roja, apenas es el 20% de esos bañistas quienes respetan y no se meten en el agua. Primera causa de muerte, no hacer caso a las condiciones del mar, a la bandera roja. Muchas de las muertes se producen en playas donde no hay vigilancia o los servicios de vigilancia han concluido su horario. Y en tercer lugar es la mortal corriente de retorno, que es esa que impide al bañista nadar hacia la costa, se ve arrastrado mar adentro, no sabe qué le está ocurriendo, entra en pánico, en shock, hay una pérdida de conocimiento o un infarto, sobre todo en aquellos bañistas ya mayores de edad, y ahí se produce el desenlace fatal.
Ahora mismo solo hay 2 comunidades autónomas, que son Baleares y Canarias, que tengan un decreto de seguridad en playas, piscinas y zonas de baño. Y en un país con 84 millones de turistas y 1.500 kilómetros de costa, pues los expertos dicen que hace falta un plan de choque nacional.
Y un grupo de expertos de toda España estamos reivindicando la necesidad. Hablamos de casi 9.000 personas que sufren algún tipo de accidente en distintos entornos acuáticos, en playas, en piscinas, en lagos, en ríos, empresas, en parques acuáticos, y esa cifra yo creo que es lo suficientemente notable y destacable para que ya el gobierno español, el gobierno estatal, cree la primera dirección general de ahogamientos, de prevención de ahogamientos, como existe la DGT. Es clave, si no seguiremos asistiendo a este goteo de muertes, de sustos y sobre todo de sufrimiento.
También sería bueno fomentar el sentido común, ¿verdad? Porque hay gente que se encuentra bandera roja y se mete igualmente en el agua. Y contra eso no ahora, se puede luchar, cada uno debe ser responsable de sí mismo.
Sí, en la fecha en la que estamos ya empieza a ser más peligroso, porque ya vas a muchas playas donde, como ya se ha acabado la temporada turística, casi no hay vigilancia y, por tanto, hay que extremar más la precaución.
Ayer ya lo contamos en el tiempo de Maldita Hemeroteca, porque justo a esta hora conocimos la imputación de Esperanza Aguirre. Recordamos cómo la expresidenta de Madrid atacaba al juez de Púnica por su investigación y decía que estaba alucinada. Bueno, pues ahora, desde ayer, además de alucinada, está investigada, Clara.
Sí, Esperanza Aguirre está imputada por organización criminal, por malversación, prevaricación, cohecho, blanqueo, apropiación indebida, tráfico de influencias y falsedad electoral y documental. Casi no llego al final. Bueno, no es poco, y eso que ella decía que por corrupción no la iban a imputar.
A mí por corrupción es por lo que no me van a imputar. Esté usted muy tranquila.
Pues primera maldita hemeroteca que le aplicamos a Esperanza Aguirre. Imputación por corrupción es, quede claro, por delitos asociados a la corrupción. Y no la señalan solamente como conocedora de lo que ocurría, precisamente, sino algo más.
No, el juez García Castellón señala a Esperanza Aguirre como la jefa de la trama de corrupción del PP madrileño para adulterar elecciones. La investigación ubica a Aguirre en todos los escenarios de la trama de financiación irregular, desde la caja B del PP local a Fundescam. En todo. Y eso que Aguirre decía que estaba abochornada con la corrupción del PP.
Yo vengo hoy absolutamente abochornada por las informaciones que estos días se están publicando sobre la corrupción en el PP.
Lo que dice el auto del juez es que Esperanza Aguirre era conocedora de todo lo que tenía que ver con la financiación irregular de su partido.
Bueno, tenemos que esperar a que se juzgue, pero la realidad es que si miramos hacia atrás, ella decía que no había nada, que no había ni indicios de esa financiación irregular.
Ya, es que esto me ha parecido alucinante, porque yo no he visto ningún indicio, ni ninguno, sencillamente el juez de la trama púnica ha decidido.
Pues para no haber indicios, ¿verdad? En el auto, el juez ha escrito que Aguirre puso en marcha la maquinaria de corrupción a las poquitas semanas de convertirse ya en presidenta y que la usó para ganar tanto en 2007 como en 2011.
Bueno, ella ha defendido siempre que no sabía nada, ya sabes, que eran los famosos batracios, que todo eran las ranas a su alrededor.
Soy una especialista en los terceros grados, pero es verdad que toda regla tiene su excepción. Y tuve una excepción y un fracaso clamoroso con un consejero.
Pues el auto del magistrado García Castellón arruina la fábula famosa esta de las ranas, porque sitúa a Ignacio González y a Granados como los ejecutores de las órdenes de la expresidenta.
Esa es justo la clave, que no era solo conocedora, sino que era la instigadora. Según el auto del juez, Esperanza Aguirre creó, por ejemplo, esa cláusula del 1% para desviar fondos destinados a la construcción de hospitales públicos.
Era más sencillo que los de Pujol, ¿verdad? En vez del 3%,
claro,
el 1%.
El 1. Sí. Ella decía que la corrupción la asfixiaba y que le daba vergüenza haber compartido asiento con los corruptos.
Ahora, cuando los casos de corrupción empiezan a asfixiar al Partido Popular, muchos sentimos vergüenza de haber estado junto a estos siniestros personajes que han utilizado la política para enriquecerse.
Bueno, Aguirre, hay que recordar que está imputada, investigada, que no ha sido condenada. Hay que recordarlo, eso llegará en el juicio, así llega.
Sí, pero ojo, que Aguirre era muy clara al respecto. No hay que escudarse en eso y hay que dar explicaciones.
Pero yo sé que los ciudadanos están hartos de esas coletillas, que consideran excusas que unos políticos presentan para no tomar postura ante los comportamientos de otros políticos de su mismo partido.
Qué bien interpreta. Tiene razón Aguirre. La ciudadanía está harta,
bueno,
es verdad.
Vamos con la traca final. Ella decía que también lo estaba, que no quería que pensaran que ella consintió nada.
Es tristeza, decepción, bochorno, vergüenza, todo. ¿Cómo no me voy a sentir concernida? Me siento abochornada, me siento responsable, me siento indignada. Y lo que no puedo de ninguna manera es consentir que ustedes piensen que yo he sido consentidora.
En fin, según el juez no solamente es consentidora, ¿verdad? Habrá que esperar en su momento la declaración de Esperanza Aguirre, pero de lo que dice el auto, lo que ha escrito en el auto el juez, que no nosotros, pues nos inspira lo mismo que decía Aguirre que a ella le inspiraba la corrupción. Bochorno, vergüenza, indignación. Mensajes de los oyentes.
Hola, muy buenas chicos, muy buenas oyentes. Pues mirad, yo os voy a contar cómo copiaba mi juventud. Tengo ahora 28 años y aparte de usar artilugios como el pinganillo, que era bastante complicado ponérselo y necesitabas pasar por el baño con tirantes y celofán y engancharlo todo muy bien cual espía, una vez en un examen de Historia de España, en estas salas grandes típicas antiguas, pues cogí, saqué el examen fuera y no lo hice yo. Me lo hizo una compañera de clase, me lo rellenó entero y lo metí dentro.
Me llamo Miguel y tengo ya 50 y casi 4 años, pero todavía no he encontrado en ninguno de mis hijos, sobrinos u otros conocidos alguien con un método de copia como el que utilizaba en mi época. Conseguimos hacernos con una llave del despacho de la sala de profesores, pues llenábamos nuestro examen correspondiente con cualquier tipo de literatura y una vez acabado el mismo y entregado, entrábamos a esa sala y lo sustituíamos por uno perfectamente resuelto una vez que teníamos acceso a todos nuestros apuntes y libros. Así conseguí terminar hasta el COU, gracias a esa llave del despacho de profesores, y todavía no he visto nada que lo mejore.
Asunto profesores y copiar. Lo importante principalmente es quitarles el móvil a los alumnos, aunque siempre hay alguno que te trae dos móviles. Y lo segundo, pues una vez que corriges te das cuenta de que algunas definiciones que ponen los alumnos no se han dado en clase y resulta que es la primera definición que sale en Google o cuando le preguntas a Siri. Entonces sabes que le has cazado porque te ha puesto algo que no has dado en clase y que te ha copiado letra a letra.
En mi casa entró una vez un ratoncito pequeñito y mi sobrina empezó a decir, si va vestido no le mates. Pensaba el pobre que era, ¿quién? El ratoncito Pérez.
Oye, lo de preguntarle a Siri por las respuestas de los exámenes me parece
genial. O sea, sí.
Otra temporada.
Pero lo de la llave del despacho del profesor, eso es delincuencia mayor,
Un profesional con mano armada. Sí,
sí. Ahora la tienen marcada en el salón de su casa esa llave.
Eso es una trama organizada. Pero los profesores hoy en día, claro, se encuentran ante la dificultad de la tecnología. Es difícil, pero es verdad que también la tecnología les ayuda, hablando con algún profesor de universidad, para detectar plagios y copias, ¿verdad?
Sí,
hay
sí,
programas
hombre.
Informáticos que ayudan solo con introducir unos términos claves, te aparece eso perfectamente.
Se lo digan a Carmen Montón.
Claro.
Exacto.
Sí, sí, aparecen párrafos enteros, ¿verdad?, de otros trabajos. O sea
la
que...
de tesis aquí, la de tesis que claro. hemos encontrado con ese simple mecanismo. El Club de Fútbol Femenino del Zaragoza se ha quedado sin campo para entrenar y jugar. Luego le preguntaremos a Agustín, porque Agustín tiene una hija que jugaba muy bien a fútbol. Ya saben que el fútbol femenino en Estados Unidos es muy potente, mucho más que el masculino. Pues aquí que sepas, Agustín, que vamos muy mal. Fíjate que... hasta ahora, ese club de fútbol de Zaragoza pues jugaba en terrenos de la Federación Aragonesa, pero las deportistas se quejan de que hay un trato discriminatorio.
Sí, a ver qué os parece. Es un tema que nos ha llegado por WhatsApp. Los oyentes que tengan algo que denunciar, alguna cosa que quieran que difundamos o investiguemos, nos pueden enviar también al 638-442-081 temas. Y ayer, pues familiares de deportistas, de jugadoras del Zaragoza femenino, se pusieron en contacto con nosotros y nos han contado lo que están pasando. Llevaban 10 años entrenando y jugando sin problema en esos campos de la Federación Aragonesa y ahora de repente la Federación sube un 20% las cuotas de alquiler para utilizar esas instalaciones y le pide además al club femenino que pague una cantidad extra por poner publicidad en esos campos cuando se juega pues un partido, ¿no? En día de partido oficial. Eso asciende solo la publicidad, tendrían que pagar como unos 20.000 euros al año, además de la subida de la cuota de alquiler. Es inasumible. El fútbol femenino en España va evolucionando, está creciendo, cada vez hay más demanda se va profesionalizando. Pero, evidentemente, el Zaragoza en este caso además juega en primera B, no está en la división de honor de fútbol femenino y no tiene capacidad económica para asumir eso. Curiosamente coincide que a esas instalaciones ha llegado el Ebro, que es un equipo de segunda B de fútbol masculino que sí va a poder disfrutar de esas instalaciones.
Pero no les da vergüenza.
Sí va a poder pagar esas cuotas y sí va a poder afrontar esos gastos. En el Zaragoza femenino, que están pues en esa categoría de primera B, por encima de los hombres, es verdad, se sienten discriminadas.
Hombre,
hemos hablado con Lucía
Fuertes. Blanco y en botella, claro.
Sí, Lucía Fuertes es una de las jugadoras.
10 años seguidos estamos ahí en los campos de la federación pagando la misma cantidad todos los años. Y este año que viene un equipo masculino de segunda división, pues de repente suben la cuantía a una, pues lo que te digo, que no es asumible por el club a estas alturas. Y al final ya no es lo que te dice el club, es lo que hemos vivido nosotras en pretemporada, ¿no?
No solo las jugadoras profesionales de ese primer equipo del Zaragoza femenino, también hay todo un equipo de fútbol base. Tienen una cuarta parte de las licencias de todo Aragón, las concentra este equipo femenino, que es referente en el fútbol allí en Aragón. Y las chicas, esas 150 chicas niñas que están entrenando en el fútbol base, también tienen problemas para encontrar esos campos de entrenamiento. Hasta ahora la federación les iba a permitir entrenarse también en esos campos. Ya veremos si finalmente hay acuerdo y también pueden las del primer equipo. Nos contaban hoy una última hora que tanto el gobierno de Aragón como el ayuntamiento de Zaragoza están intentando mediar. En la federación nos dicen que van a emitir un comunicado, pero que no comparten para nada la visión que tiene el club con respecto a la crítica que hacen de lo que está pasando. Dicen que la Federación Aragonesa es una entidad privada, es verdad, las federaciones deportivas en España son entidades privadas, pero también es verdad que reciben algún tipo de subvención pública, ¿no?
Hombre,
con lo cual siempre están en ese ámbito público-privado y que ellos creen que las instalaciones hay que mantenerlas y hay que pagar. Y si el club femenino, pues en este caso, no puede llegar a esa cantidad... Hay otros clubes que sí lo pueden hacer.
Bueno, ¿qué te parece, Agustín? ¿Qué te parece?
¿Y qué hacen entonces si no pueden llegar? ¿Se van a casa? ¿Dejan el fútbol?
Sí, lo que le dicen es, no vete a casa. Claro.
Pues fíjate, ahora ha habido, quedan, ¿no? Pues viven de la generosidad de un club próximo a Zaragoza, el Villanueva, que ha dicho, hey, venid aquí, y al menos para esta primera semana de temporada, entrenamientos y partido, podéis utilizar nuestras instalaciones. Van a jugar ahí, pero les falta una solución definitiva.
Claro, es que el mensaje, Julia, es que las chicas se vayan a casa a esperar que sus maridos futbolistas lleguen, se duchen y les tengan preparada la comida.
Sí, ciertamente. Pues aquí estamos para hacer altavoz de todo lo contrario, precisamente. Bueno, por aquí me dicen en Twitter que de los tres titulares que ha leído Clara, el auténtico es el de la pareja que se queda pegada después de tener sexo bajo el agua, porque dice Lore que se diluyen los fluidos, se hace roce y provoca inflamación. Bueno, eso es lo que dice. De momento, ¿cómo tenemos, cómo va la cosa?
Bueno, eso de que la policía recomienda tapar con una toalla para que no te roben, que no recomienda hacerlo, que no funciona como antirrobo, 47%.
Hombre, o sea, 47% que casi la mitad de los oyentes da verosimilitud, sí, y cree que la noticia de la toalla es la correcta. ¿Y las otras dos, que cómo van?
28% que se quedan pegados bajo el agua después de practicar sexo, y solamente el 25% que denuncia a Globo porque le llegó derretido el helado. ¿Lo resolvemos o no?
No, espera, dame. En dos minutos lo resolvemos. Vamos a escuchar a otros oyentes.
Aunque ya lo he dicho.
La mejor chuleta que he visto yo en mi vida es la siguiente: cordonera de zapato atada al reloj del brazo izquierdo, cordonera metida por la manga del jersey, y al final de la cordonera, al otro extremo, una chuleta puesta en la pierna. Cuando el profesor venía, estiraba el brazo y chuleta hacia dentro del jersey. Esa era una de las mejores que he visto.
Buenas tardes, Gelo. Yo tengo un compañero que trabaja en la universidad y es el que hace el mantenimiento de informática. Y el otro día hablando me comentó que habían comprado un inhibidor de frecuencia y un detector de baterías de litio para evitar que la gente entrara con los móviles o intentara llamar. Lo más bueno es que dice que este último curso cogieron a uno que estaba en pleno examen y había maqueado su móvil, que era un iPhone, y le había puesto una carcasa de una calculadora de esta científica, y dice que daba el pego, pero perfectamente, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
Bueno, lo del cordoncito atado al zapato me parece... Sí,
es pura artesanía, sí, del delito estudiantil, ¿eh?
Ya, pero si te quedan encallado la chuleta, no sé, qué nervios.
El hombre practicaba, dedicaba sus horas, ¿eh? Porque para hacer eso, para elaborarlo.
Por cierto, Agustín, lo del Dorian, el huracán que va acercándose a Florida, ¿cómo está el asunto? Parece que ha perdido un poco de fuerza, pero vamos... 250 kilómetros hora tampoco está mal, ¿eh? No son los 300 de las Bahamas, pero no está mal.
Sí, la verdad es que, bueno, ha bajado de fuerza. Está muy parado. Parece que va a comenzar a moverse en las próximas horas. Y aquí pasa lo de siempre, Julia. Las autoridades quieren que la gente abandone. Hay 4 millones de personas en Florida que tienen órdenes de evacuar las zonas cercanas a la playa. Parece que no va a llegar. El ojo del huracán no va a entrar en el continente. Pero es cierto que con ráfagas de viento y con la subida de las aguas, probablemente a consecuencia de unos vientos de unos 120 kilómetros a la hora, de 100 kilómetros a la hora, pues hay muchas zonas que pueden quedar anegadas. Y recuerda, los huracanes no causan el mayor número de personas de muertos por los vientos, sino que son las riadas, son las inundaciones, la subida de las aguas, la que causa el 50% de los fallecidos en estos fenómenos. Parece que vamos a tenerle probablemente hasta que vuelva otra vez al Atlántico, alrededor de la costa este norteamericana, de forma perpendicular, por lo menos hasta el fin de semana que viene.
Bueno, pues espero que no pase nada, esperemos que no pase nada. Que no pase más, porque ya hay varios muertos, ¿eh? Sí.
Y no se puede seguir disparando, ¿no?, al huracán.
No.
Siguen prohibiendo que se dispare.
No se puede.
Esta mañana ha pasado por los micrófonos de esta casa el ministro de Interior en funciones, Grande Marlaska, y ha hablado, entre otras cosas, de las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla.
Sí, y les ha puesto una fecha de caducidad, 2020.
Aunque ya lo he dicho, es algo objetivo, pero claro, no se hizo nada en un año. Pero es que la última reforma de los pasos fronterizos y del perímetro fronterizo, tanto en Ceuta como en Melilla, es del año 2006. No ha habido ninguna preocupación. Me dices lo de las concertinas, la sustitución. Claro, bien, estuve aquí a la semana de tomar posesión y me acuerdo que me hizo la pregunta Pilar Gómez, si no me equivoco. Y en ese sentido yo expuse. Pero realizar una modificación perimetral, mayor seguridad, generar una frontera del siglo XXI, yo no sé a las personas cuando nos comprometemos a hacer una...
Pero una vamos, que cambiar las concertinas casa. Lleva tiempo, es que si no, esto va a durar muchísimo. ¿Se puede entender lo que intenta decir el ministro Grande Marlaska?
Sí, sí, la cuestión es cuánto tiempo, porque eso es algo que el ministro prometió casi el día que tomó posesión. En febrero de este año, cuando ya llevaba más de medio año en el cargo, se quejaba el ministro de que en un informe de 2017 se decía que no servían para nada y, sin embargo, no se habían retirado.
Por cierto, que en este informe se resaltaba que las tan conocidas concertinas eran irrelevantes para la seguridad, pues no tenían ningún efecto disuasorio. En Ceuta conocéis muy bien, sin embargo, los importantes daños que estos elementos causan a las personas.
Sin embargo, no se aceleró, porque si ese informe al que hace alusión es de hace 2 años, el ministro reconoce el daño que causan las concertinas y que no sirven siquiera para la seguridad, ¿qué menos que retirarlas entonces por derechos humanos, no?
Sobre todo si nada más llegar al gobierno dices esto.
Esa es una de mis principales voluntades.
Una de las principales voluntades. Bueno, es que las voluntades en Palacio van despacio, ¿eh? Se queda pendiente la maldita hemeroteca del cumplimiento de esta promesa entonces, con fecha ya, 2020. No falta mucho. Pero bueno, 2020. Estaremos pendientes a ver si se cumple o no se cumple. Ahora sí, vamos a aclarar de los 3 titulares cuál era el real entonces, viendo que los oyentes apuestan muy mayoritariamente, 47%, por lo de la toalla antirrobo, que pone la toalla encima no te protege del robo.
¿Y qué eso lo recomienda la policía? Pues esa no es. Ese 47% de los oyentes no ha acertado. Han acertado el 28% que han votado al titular de la pareja que se queda pegada tras tener sexo bajo el agua en Italia. Lo explicaba Lorelai en Twitter. Esto ocurrió en 2014 en Italia. Tuvieron que ser llevados al hospital y le tuvieron que poner una inyección a la mujer para que se le dilatara el útero y liberara el pene de su compañero.
Bueno, más que el útero será el canal vaginal, porque digo bueno. Yo que no llegaría, vamos, no sé cómo era el señor, pero...
Creo que bueno, a ver. Esta noticia pide un especialista a gritos.
Un especialista. Pero a gritos, sí. A gritos pelado.
¿Cómo funciona
cómo,
eso?
¿Cómo, cuándo, por qué?
¡Pecadora, qué haces tú con ese pepino en la mano!
Como decía un oyente por aquí, sí, la del sexo, va a ser la del sexo, tenía razón, ¿eh? Pero yo pensaba que era por otra cosa. Bueno, en fin, pues buscaremos un especialista. Venga. Adiós, Agustín, adiós a todos.
Adiós.
Noticias, que son las 4.